Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Muy buenas tardes, gracias por escuchar Mediodía COPE en un sábado que sigue marcado por las novedades del caso Ábalos. En el PSOE tratan de recomponerse del tsunami político y judicial provocado por la declaración de Víctor Daldama. Dentro justo de una semana, los socialistas estarán celebrando su Congreso Federal en Sevilla y temen que para entonces la bola que ha echado a rodar Aldama no pare de engordar. Cita, por cierto, que tenía que haberse celebrado dentro de un año, pero que Pedro Sánchez decidió adelantar para acallar las voces de sus varones más críticos con la financiación singular para Cataluña pactada con Esquerra. Ahora los socialistas, el Congreso Federal de Sevilla les va a llegar en un momento en el que el gobierno y el entorno más próximo del presidente Pedro Sánchez están cercados por los casos de corrupción. Víctor Daldama sigue defendiendo que cuenta con las pruebas necesarias para ratificar todo lo que le confesó el jueves al juez en la Audiencia Nacional. ¿Hay motivos para creerle? Bueno, pues la respuesta la han dado desde la justicia. Tanto el juez como el fiscal consideran verosímiles las acusaciones contra dirigentes del PSOE, contra ministros de Sánchez y contra el propio jefe del Ejecutivo al determinar la puesta en libertad de Aldama. Ahora tiene que ser la justicia la que siga recogiendo más pruebas y demuestre que son ciertas. Hay mucha información en el ordenador, en los móviles y en el terabyte incautado por la UCO de la Guardia Civil Aldama que tienen que analizar. Lo que sí está clara es la estrategia puesta en marcha entre el equipo de propaganda de Moncloa y el de Ferraz, con la inestimable ayuda de los habituales corifeos mediáticos. Primer punto de la estrategia. Recordar que la versión de Aldama ha tenido como único objetivo salir de la cárcel y lo ha conseguido. Que es un delincuente que trata de salvarse a costa de lo que sea y que un imputado puede mentir dentro de su legítima defensa. Esto último, que es verdad, cuando los casos de corrupción señalan al PP, había que creer al imputado, investigado o encarcelado que había decidido tirar de la manta. Ahora no. Hay que ponerlo en cuestión. Por eso las pruebas determinarán si el que dice la verdad es Pedro Sánchez o es Aldama. Los antecedentes en el caso del presidente son los que son y ni con un gran ejercicio de fe es complicado otorgar más credibilidad a Sánchez que al comisionista. Segundo punto de la estrategia de Moncloa y de Ferraz. Desprestigiar a Víctor Aldama. Presentarle como un aprovechado, como un pícaro, que se arrimó a los Coldos y a los Ábalos para llevarse importantes comisiones. Da igual que estuviera en Barajas el día que la vicepresidenta venezolana pisó suelo español de forma ilegal. Poco importa que tuviera la concesión del gobierno para negociar y presuntamente defraudar con la venta de hidrocarburos. Que liderara la trama de las mascarillas y se la colara a comunidades autónomas gobernadas por el PSOE. Que negociara con el clan de los Pita el envío a Venezuela de 1.200 kilos de oro desde Moscú. Que sea uno de los protagonistas que más sabe del caso Begoña. O que, según la UCO, de la Guardia Civil, se valiera de José Luis Ábalos para influir en el rescate de Air Europa. Poco importa todo esto. La estrategia es vender, que es un mindundi. Y en eso se esfuerzan ministros como Óscar López.
Bueno, yo creo que el señor Aldama se piensa que es James Bond y se parece mucho más al pequeño Nicolás. Pequeño Nicolás, segunda parte. Preocupación ninguna, y el señor Aldama tendrá que responder ante los tribunales de todos los infundios y de todas las mentiras que ha lanzado sobre personas inocentes y sobre instituciones limpias. Hoy España cuenta con un gobierno limpio y cuenta con la oposición más sucia de la historia.
Lo del gobierno limpio lo tendrá que decidir la justicia. Y ahí tiene toda esa información para ir analizándola y visionándola. Tercer punto de la estrategia moncloista. De momento no se cuestiona la decisión del juez que le ha puesto en la calle Aldama, previa petición de la fiscalía, y por eso se agarran a la batalla legal que han emprendido. Primero con una demanda de conciliación, que según han anunciado será previa a una querella contra Aldama por injurias y calumnias. Desde el Foro Judicial Independiente, su presidente Fernando Portillo ha señalado esta mañana, en la mañana del fin de semana de COPE, que todos los pasos que han dado sus compañeros están justificados.
Lo que yo quiero transmitir es confiar en la profesionalidad del Ministerio Fiscal, de los fiscales, de los jueces. No se van a dejar engañar fácilmente por una estrategia procesal diseñada solo para obtener beneficios sin nada a cambio. Está claro que si se han dado todos estos pasos, y confiando, como digo, en la profesionalidad de quienes están ahí, es porque habrá algo más que la palabra dada en voz alta.
Y cuarto punto de la estrategia de Ferraz y el PSOE. Tirar del equipo de opinión sincronizada, con una ayuda de doble vía. La primera, aireando los tres puntos anteriores, pero eso sí, siempre con una condición. Que la noticia principal nunca sea la que ha declarado Aldama, lo que ha declarado Aldama en sede judicial. Que se silencie todo lo posible. Si hay que hablar de ciervos y de la berrea, aunque no estemos en la época, se habla. Si hay que abrir con la polémica entre Broncano y Pablo Motos por una entrevista, también. Y si hay que aprovechar el lanzamiento de un misil ruso contra Ucrania como arma de desinformación masiva, se hace. Por lo demás, la noticia a esta hora está en Mestalla, es el campo de fútbol del Valencia, que vuelve a la competición tras el parón por la lana. Lo hace frente al Betis en un partido marcado por la previa. Acaba de terminar un precioso, emotivo homenaje a las víctimas y a los damnificados por la riada del 29 de octubre. Se va a cumplir un mes de la tragedia. Y nadie asume responsabilidades. No solo eso. Los que mandan continúan demostrando una falta de empatía sin límites con los afectados. Atentos a esto de Margarita Robles en Paiporta.
Yo no tengo la culpa. No tengo la culpa.
Eso que no he dicho.
Lo de la ministra de Defensa encarándose con unos vecinos de Paiporta que le reprochaban que 25 días después su garaje sigue lleno de agua, debería llevar a Margarita Robles a pedir disculpas. Y eso que Robles es la ministra mejor valorada del gobierno. Ya. No será por la sensibilidad que demostró frente a esos afectados de Paiporta en el interior de su garaje, aún inundado. Están pasando más noticias en este sábado. Te las cuenta ya Sandra Senjo.
Escuchas Mediodía Cope.
Precisamente en los garajes y también en las alcantarillas se centran los trabajos de los equipos de emergencia y voluntarios que están un fin de semana más en los pueblos afectados por la dana, aún repletos de barro y lodo. Así lo ha subrayado hoy la vicepresidenta y portavoz de la Generalitat Valenciana, Susana Camarero.
Hemos visto cómo los propios alcaldes denunciaban la situación que estaban viviendo con las aguas fecales. Esto se está corrigiendo con esa limpieza de las alcantarillas y, por supuesto, también se está trabajando en los garajes privados.
También prioridad localizar a las 5 personas que continúan desaparecidas en la provincia de Valencia, según el balance oficial. Hoy, por cierto, se ha abierto el tráfico de la N322 a su paso por la pedanía de Pontón de Requena. Era la última carretera del estado afectada que aún no estaba en servicio. Además, te cuento que se acaban de recuperar los cuerpos del matrimonio fallecido en el accidente de avioneta de este viernes en Cimanes del Tejar, en León. Tenían 67 y 69 años y se estrellaron contra el suelo por causas que aún se están investigando. Conmoción también por el fallecimiento de Teresa Barrio, la madre de Alberto Jiménez Becerril, el concejal del Partido Popular, asesinado por ETA en Sevilla en el año 1998. Una abuela coraje que crió a sus 3 nietos, a los que la banda terrorista ETA dejó huérfanos porque también acabaron con la vida de su madre. Y es noticia también de este sábado que la Santa Sede ha confirmado que el Papa Francisco va a viajar a Córcega el próximo 15 de diciembre para asistir a una conferencia sobre religiosidad popular. A punto de cumplir 88 años será un viaje de ida y vuelta en una sola jornada y su anfitrión va a ser el cardenal español Francisco Javier Bustillo, franciscano navarro y obispo de Ayacho.
Íñigo Jodra, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Ha regresado, es buena noticia el fútbol, a Mestalla tras la lana, ya se está jugando el Valencia-Betis.
Sí, ya ha empezado, Antonio, con un emotivo homenaje a las víctimas de la dana, entre los que destaca la señera gigante que mostró el Real Madrid en el Bernabéu y que ya estuvo presente en el homenaje del Levante en su estadio. Además, la gente de la grada se ha juntado para formar los colores de la comunidad y los jugadores de ambos equipos se han unido junto a un lazo negro recordando a todas las localidades afectadas. También los jugadores del Valencia visten una equipación negra y un brazalete de capitán especiales dedicados a los afectados. De momento estamos en el minuto 4 de la primera parte, continúa el 0-0 entre Valencia y Betis y desde ya te lo estamos contando en directo en el tiempo de juego de la cadena COPE. Además, ha hablado Ancelotti en la rueda de prensa previa al Leganés-Real Madrid de mañana y ante las bajas de Carvajal y Lucas Vázquez no ha querido revelar si será Valverde el encargado de ocupar el lateral derecho en Butarque.
Es una opción, sí, es una opción. Hay otras opciones que hemos probado en este parón. Mañana intentaré de elegir la mejor opción posible para el equipo.
Ya se está jugando el Valencia-Betis, pero tenemos más partidos hoy. El Atlético de Madrid recibe al Alavés a las 4 y cuarto, después a las 6 y media tenemos dos partidos, Las Palmas-Mallorca y Girona-Español, ya a las 9 en Balaídos, Celta de Vigo, Fútbol Club Barcelona.
Gracias, Jodra. Son las 2 y 10, sigues en Mediodía COPE.
Antonio Herraiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Los nazis tenían un centro desde donde observaban Gibraltar. La misión de mi madre era ir con la cámara al muelle.
¿Interesante?
¿Los jóvenes lo han tenido siempre igual de difícil o este paradigma es difícil?
No. El problema es que ahora hay jóvenes que luchan sin esperanza ninguna.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
Es paciente con COVID persistente, que es la disautonomía.
El apetito prácticamente no va de la mano conmigo. El corazón a veces estando en reposo se alborota.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Black Friday en Sol Optical. 60% de descuento y gafas de sol gratis por compras superiores a 30 euros. Infórmate en soloptical.com.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta azul. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para durar.
Ocasión Plus.
Antonio Herraiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Además de las novedades del caso Ábalos, además de todas esas repercusiones que está teniendo la declaración de Víctor de Aldama, además de ese emotivo homenaje en Mestalla a las víctimas de la Dana, está siendo un fin de semana marcado también por la solidaridad. Continúa la gran recogida del Banco de Alimentos que este año tiene como objetivo prioritario ayudar también a los damnificados por esa riada en Valencia, en Albacete y en otros puntos de España. En España hay casi 4 millones de personas que viven en situación de pobreza y que se ven obligadas a recurrir a los bancos de alimentos. Te recuerdo que se puede colaborar con la gran recogida hasta mañana domingo en los 11.000 puntos que haya habilitados. El objetivo es llegar a los 12 millones y medio de kilos, además de las donaciones económicas que se pueden realizar en la caja. Nos vamos a ir a uno de esos supermercados de Madrid donde está Diego Pinilla.
Los voluntarios se pueden identificar porque llevan un peto azul y hay más de 70.000 por toda España. Miguel Ángel es voluntario en Madrid y así explicaba qué es lo que más se necesita este año.
Bueno, todos los años siempre hace falta leche, aceite, productos de bebé, pero sobre todo hacer énfasis en las donaciones económicas, porque así Banco Alimentos durante todo el año pues puede comprar los alimentos que antes se gasten o que más se necesiten en cualquier momento y no tienen esos problemas de caducidad, etc.
El compromiso está siendo absoluto y miles de personas se están acercando a ayudar.
Porque puede ser que me toque a mí más adelante.
Creo que mucha gente necesita ayuda y así sea poco con lo que podemos ayudar y colaborar a los que necesitan ahora. Es una obligación prácticamente, ayudar a la gente que necesita.
Si quieres colaborar, puedes hacerlo tanto con productos como a través de donaciones económicas por Bizum al 0090 o por la web granrecogida.org.
Gracias, Diego. Hasta ahora en Mediodía COPE nos situamos en otro de esos supermercados donde la actividad ha sido a lo largo de toda la mañana muy intensa, como prácticamente todos los sábados, todos los fines de semana. Y lo está comprobando Susana, ya está también, sí, con su peto de color azul. Es voluntaria del Banco de Alimentos y lleva colaborando durante toda la jornada. La saludamos a las 2 y 14. Susana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, ¿cómo está yendo la mañana?
Bien, ha empezado flojilla, pero ya se está animando la gente. Vamos muy bien.
Bueno, tú llevas colaborando 6 años con el Banco de Alimentos, desde antes de la pandemia. ¿Notas que con lo que ha ocurrido en Valencia la gente está más concienciada de la necesidad de ayudar?
Sí, totalmente. Sí. Nosotros este año el Banco de Alimentos dona el 50% para los afectados por la dana y eso toca el corazón de la gente. Sí, lo estamos notando.
¿Por qué tú decides ser voluntaria? Ya digo, hace más de 6 años del Banco de Alimentos.
Sí, pues por dedicar, que son 4 horas solamente tu tiempo, un fin de semana, y yo creo que es necesario, por la necesidad de ayudar y de sentirme ayudada yo, porque esto, quieras que no, pues te da como una especie de satisfacción.
Bueno, yo escuchaba esta mañana el testimonio de un señor que decía que colaboraba con el Banco de Alimentos, que había decidido realizar una compra para dejarla en todos esos espacios que vosotros los voluntarios tenéis habilitados, y decía ese testimonio que temía que en un futuro él necesitara la ayuda del Banco de Alimentos. ¿Qué es lo que os cuentan a los voluntarios, los donantes?
Pues de todo, tenemos historias de todo tipo. Lo que estás comentando ya lo hemos oído, y luego aparte pues que la gente es consciente de que no todo el mundo estamos tenemos las mismas oportunidades o podemos dedicar un dinero a alimentación o otras necesidades. Entonces yo creo que el verte en esa necesidad de decir el día de mañana quién sabe si puedo estar yo ahí en el otro lado, pues te anima también.
Los fines de semana, sábados o domingos, son días en los que las familias solemos acudir a esos supermercados, a esas grandes superficies, a hacer la compra semanal, y vamos acompañados de los peques, de nuestros hijos.
Sí.
Es importante, ¿verdad?, también concienciar a los más jóvenes, a los niños, de que hay gente que necesita ayuda.
Sí, sí. De hecho, nosotros, por ejemplo, con los nuestros, ya tenemos dos, uno de 15 y otra de 11, los traemos desde hace 2 años, empezaron el año pasado y están deseando que llegue este momento porque, aparte de que ellos se sienten útiles y que ayudan, pues lo pasan bien, no es un voluntariado aburrido, disfrutan de recogiendo alimentos, hablando con la gente, preguntando, y la gente es más... como que se tiende más a los niños a donarles y darles los alimentos y todo.
La última, Susana, ¿qué es lo que más necesitáis? ¿Con qué tipo de productos colabora más la gente?
Pues mira, leche, aceite, productos infantiles, que los niños hay veces que son los grandes olvidados. Hay mucha necesidad de alimento infantil. Y luego también este año, bueno, desde el año pasado ya empezamos con donación económica y nos viene muy bien la donación en caja, porque nos permite comprar alimento fresco, que también hay que alimentarse de verduras, frutas.
Bueno, pues es la cara de todos esos miles de voluntarios, que los que vayáis a hacer la compra a lo largo de lo que queda este sábado y también mañana domingo, los vais a ver perfectamente identificados como voluntarios del Banco de Alimentos. Susana, gracias. Un abrazo.
A vosotros.
Contado la gran recogida del Banco de Alimentos que mira este año a Valencia, 25 días después de la dana. Los pueblos del sur de esta provincia están afrontando otro fin de semana de trabajos para retirar todavía la gran cantidad de barro y de lodo que queda en las calles, en las alcantarillas, en los bajos y en los garajes. La vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Susana Camarero, dice que es una de las prioridades ahora mismo.
Hemos visto cómo los propios alcaldes denunciaban la situación que estaban viviendo con las aguas fecales. Esto se está corrigiendo con esa limpieza de las alcantarillas. Tengo que recordar que municipios como Paiporta tienen más del 99% de toda la red de alcantarillado afectada. Y, por supuesto, también se está trabajando en los garajes. En los garajes privados. Se han revisado y se ha trabajado sobre más de 700 garajes privados.
El catedrático de parasitología de la Universidad de Valencia, Santiago Mascoma, ha explicado en COPE el riesgo de infección que hay en las zonas afectadas. Todavía hoy siguen investigando las consecuencias que puede tener para la salud la propagación de virus y bacterias.
Una mezcla de varios agentes infecciosos, ¿no? Lo que pasa es que estamos en los primeros resultados preliminares. En cuestión de una o dos semanas ya podremos pasar una primera lista a todos los centros hospitalarios, asistenciales, para que pues sepan con el tipo de infecciones con las que se pueden encontrar y que están relacionados con la contaminación que llevan pues, este tipo de lodos y aguas contaminadas.
También los trabajos se centran en trasladar los vehículos siniestrados. La mayoría han sido reubicados en 60 puntos y de lo que se trata es de llevarles a una zona donde estén custodiados para por su potencial riesgo de incendio. Por supuesto, es evidente, prioridad también en la búsqueda de las 5 personas que, según datos oficiales, continúan aún desaparecidas en Valencia, en esta provincia. El número total de muertos asciende a 221, en toda España son 229, son los fallecidos que dejó esta dana. Esta semana también ha estado marcada por la visita de los Reyes a Valencia. Una de las imágenes protagonistas ha sido la de doña Leticia con una niña en Chiva. Se abrazaron y la pequeña, de solo 3 años, le dio un regalo a la reina. La niña se llama Candela y su madre Belinda. Han estado con Cristina en el fin de semana de COPE.
¿Con quién has estado, Candela?
Con los Reyes de España.
¿Y qué te han dicho?
Que soy muy guapa. Me ha dicho que yo le he dicho que me ha peinado mi mamá.
Y escúchame, ¿qué le has dado a la reina?
Le he dado una foto de la Virgen.
¿De qué Virgen?
Del castillo. La Virgen del Castillo nuestra.
Para comérsela a la niña, a Candela. Bueno, por cierto, el ministro de Transportes ha anunciado esta mañana la apertura al tráfico de la carretera nacional 322 a su paso por la pedanía de Pontón de Requena. Resultó muy dañada por el desbordamiento del río Magro y era la última carretera del estado afectada que aún no estaba en servicio. Eso sí, todavía se sigue trabajando en vías comarcales. Son muchas las que están impracticables. Son las múltiples consecuencias de la dana que además convirtió en lodo y en barro el sueño de muchos emprendedores, como el de Gustavo, que ahora tiene que empezar de cero. Con él ha estado Adrián Gil.
Tiene una academia justo a la entrada de la localidad de Catarroja. En su interior no hay nada. Las sillas y pupitres se las ha llevado la riada. Ahora el problema está en las paredes. El pladul lleno de moho y el yeso se quita con la uña. Por eso hay que derribar todo.
No podemos seguir avanzando en la reconstrucción mientras no quitemos toda la humedad que hay en las paredes. Y las paredes están muy, muy húmedas, hay moho. Ayer vinieron unos técnicos pues, para comprobar el nivel de humedad que había. La máquina que traían, ellos me decían que va de 0 a 2,35, que es el máximo. Y hasta 1,5 metros más o menos daba el nivel máximo, 235.
La intención es abrir el Día de Reyes, pero por ahora toda esta reconstrucción está corriendo de su bolsillo o de las donaciones voluntarias. Y es que nadie del seguro se ha puesto en contacto con él. La web y el teléfono están colapsadas y no confía nada en que las ayudas puedan llegar a tiempo.
Sigue siendo el nombre propio del día el de Víctor de Aldama. Su declaración ha supuesto un auténtico misil en la línea de flotación del gobierno, que ha salido en tromba a una. Acciones legales incluidas en el intento de controlar el escándalo. El comisionista de las mascarillas, el mediador en la noche del Seagate en Barajas, el empresario con un papel central en el rescate de Air Europa o en la red de hidrocarburos que ha dinamitado por completo la agenda de Moncloa. Todo gira en torno a la mancha de la corrupción mientras las investigaciones avanzan en los tribunales. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. El escándalo quema y mancha a todos los niveles, el partido, el gobierno, el propio Pedro Sánchez. El daño de imagen es infinito, eso admiten dirigentes en shock. La directriz de alto perfil defensivo pasa por construir un cortafuegos a su alrededor, la huida hacia adelante, diluyendo en la medida de lo posible las acusaciones de Víctor Aldama en una querella conjunta del PSOE encabezada por Sánchez. El denominador común de la respuesta, además de los descontados desmentidos ante unas acusaciones definidas como difamatorias, injuriosas y calumniosas, es el descrédito del comisionista. Así muestran su beligerancia. El desasosiego interno es evidente y en la misma Moncloa se detecta por una nerviosa reacción al negar que Aldama pudiese tener material comprometedor contra Sánchez. Ningún WhatsApp ni nada, insisten. Ni siquiera la costumbre de asomarse al precipicio ha librado al círculo del presidente de temblores ante el golpe de Aldama.
Fuera de España, el ejército ucraniano ha atacado con misiles el puerto de Berdyansk, en el mar de Azov, según han informado las autoridades prorrusas. Continúa la escalada de tensión entre ambos países y con ella la comunidad internacional. Todo después de la autorización de Joe Biden para que Ucrania pudiera utilizar misiles de largo alcance estadounidenses para atacar suelo ruso. No se sabe qué magnitud puede alcanzar la respuesta de Vladimir Putin, sobre todo si apretará o no el botón nuclear. De momento, en las últimas horas, Rusia ha lanzado un nuevo misil balístico hipersónico contra Ucrania. Sobre esto lo ha analizado José Ángel López, que es experto en relaciones internacionales de la Universidad Pontificia de Comillas, y en COPE ha recordado el papel de Putin y sus aliados desde el inicio de la invasión rusa en Ucrania.
Es verdad que se ha escalado el conflicto, pero se ha escalado, hay que recordarlo, inicialmente por parte de Rusia, porque, claro, hay que recordar que los drones que están suministrando a Irán a Rusia lo está haciendo casi desde el inicio de la contienda. La munición y los hombres que está suministrando Corea del Norte es algo parecido, y China está suministrando tecnología.
Responsables de la OTAN se reúnen este martes con mandatarios de Ucrania para analizar ese lanzamiento por parte de Rusia del misil balístico hipersónico. Hay temor internacional al recrudecimiento de la ofensiva rusa, con la mirada puesta en enero. El día 20 de ese mes es cuando retornará a la Casa Blanca Donald Trump, que nunca ha disimulado su proximidad a Putin. Las distintas formas de seguir apoyando a las víctimas de la Dana. Profundizar en el sentido de la palabra vocación. Así como proyectos de pastoral con migrantes son algunos de los temas que la Asamblea Plenaria ha tratado durante esta semana. Álvaro Sáez, ¿cuáles son las principales conclusiones?
El objetivo de la Iglesia es estar junto a los que más sufren. Con esa idea comenzaba el secretario general de la Conferencia Episcopal, Francisco César García Magán, el repaso a los trabajos realizados por los obispos en la última Asamblea Plenaria. Por eso, destacó las innumerables muestras de solidaridad y los distintos actos convocados por la Iglesia hacia las víctimas y damnificados por la Dana. El obispo auxiliar de Toledo explicó más detalles del próximo Congreso Nacional de Vocaciones, que tendrá lugar en febrero de 2025, donde quieren ampliar el significado de la palabra vocación.
No hagamos de la palabra vocación una lectura reductiva de que se trata de vocaciones al ministerio ordenado a la vida consagrada, ¿no? Todos somos vocacionados, todos somos llamados, porque la vocación fundamental y fundante y original de nuestra vida cristiana es la de bautizados.
Además, el secretario general de la Conferencia Episcopal, Francisco César García Magán, ha pedido un compromiso conjunto para erradicar la lacra de los abusos a menores.
El tema de los abusos a menores es un problema social, es un problema que tenemos en esta sociedad. Y eso el defensor del pueblo lo ha dicho. Todos debemos hacer un compromiso por luchar contra ese problema y erradicar esa lacra. La Iglesia ha hecho un camino. A lo mejor hemos llegado tarde, pero hemos hecho un camino.
Otras cuestiones relevantes que se han abordado en esa Asamblea Plenaria ha sido el proyecto de hospitalidad atlántica, que incide en la necesidad de crear rutas migratorias seguras para todos los migrantes procedentes de África, y también el marco de la pastoral juvenil.
Hasta ahora, el momento de escuchar la firma de Mario Alcudia. Buenas tardes, Mario.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes. En su audiencia de esta semana, el Papa hacía alusión a los 1000 días de la guerra que se libra en Ucrania, que se han cumplido esta semana. Francisco hizo alusión a una emotiva carta de un joven ucraniano en la que pedía al Santo Padre que al leerla no hablara solo de sufrimiento provocado por esta terrible guerra, sino que reflejara también el testimonio de fe que están dando, que aunque sea imperfecta, decía, no disminuye su valor y pinta con pinceladas generosas el cuadro de Cristo resucitado. Ha habido muchos muertos estos días, relataba el joven. Vivir en una ciudad donde un misil mata y hiere a decenas de personas, presenciar tantas lágrimas, es difícil. Es más, le decía que le hubiera gustado escapar, volver a ser un niño abrazado por su madre, estar en silencio, pero sin embargo daba gracias a Dios porque a través de este dolor está aprendiendo a amar más, porque solo el amor, la fe y la esperanza dan un verdadero significado a las heridas. Precisamente estos hechos han coincidido con la semana en la que Ayuda a la Iglesia Necesitada ha celebrado la Red Week con el deseo de de sensibilizar y concienciar a la sociedad sobre la realidad de los cristianos perseguidos en el siglo XXI, visibilizando las dificultades y sufrimientos que enfrentan los cristianos en diversas partes del mundo, entre ellos, claro, también en Ucrania. Unos días en los que se nos han mostrado testimonios y relatos reales que revelan la fidelidad inquebrantable de quienes sufren violencia por su fe, como el martirizado pueblo ucraniano. Y es que, como pedía el pontífice, que calificaba la guerra en esta tierra como una vergonzosa desgracia para toda la humanidad, tenemos que comprometernos por la paz para que el diálogo sustituya a las armas y el encuentro al desencuentro. Bien sabemos que será Dios quien pronuncie la última palabra. Por eso, con nuestra oración, ponemos en sus manos que fortalezca la esperanza, convierta los corazones y se abran caminos de diálogo, reconciliación y concordia. Hasta el próximo día.
Gracias, Mario. Antes de llegar a las 2:30, escuchamos el santoral de este sábado que nos acerca Jesús Luis Sacristán.
¿Qué tal, Antonio? Hoy nos vamos a los primitivos tiempos de la Iglesia con el Papa San Clemente I. Su papado al frente de la Iglesia duró 10 años y es el tercer sucesor de Pedro después de Lino y Cleto. Descubierto como cristiano, es arrojado con una ancla atada al cuello al mar. San Clemente Romano muere mártir en el siglo I y sus reliquias fueron llevadas a Roma.
Gracias, Jesús Luis. Vamos con lo último del caso Ábalos tras la declaración de Víctor Daldama. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Muy buenas tardes, desde las 2 te venimos acompañando en Mediodía COPE. El gobierno ha abierto un debate tras escuchar en sede judicial toda la catarata de acusaciones de Víctor Daldama. Y el dilema que plantean es sencillo. ¿A quién hay que creer? ¿A un delincuente o al presidente del gobierno de España? El primero está reconociendo que cobró comisiones ilegales. Esto no es una autoinculpación menor. Y que confiesa ahora para salir de la cárcel. El segundo no se ha caracterizado por decir la verdad ni al médico. Aunque se defienda con sus clásicos cambios de opinión, que es como hay que llamar a las mentiras en el Real Diccionario de la Lengua de Sánchez. Pero esto hay que añadir una clave más. El fiscal solicita la libertad provisional de Víctor Daldama y el juez la autoriza porque ven verosimilitud en la declaración del imputado. Y no solo eso, lo hacen porque la Guardia Civil les ha remitido el material incautado a Daldama y al resto de miembros de la trama con documentación que ya han analizado y con información pendiente de visionar y de escuchar. Este es el gran temor ahora mismo en el Partido Socialista y en el gobierno. Muchos minutos de grabaciones, de correos electrónicos y pantallazos que, según el propio Daldama, ratificarían que todo lo que le contó al juez es cierto. Evidentemente que nadie espere un recibí con un pago procedente de una comisión ilegal. No esperen que hayan cometido errores tan burdos que dejen rastro tan evidente. Pero Aldama sostiene que dispone de elementos reveladores que confirmarán todas las mordidas que entregó desde a José Luis Ábalos hasta Santos Cerdán, secretario de organización del Partido Socialista Obrero Español. Y aquí habría que añadir una cosa más. Es importante lo que ha dicho el intermediario del caso Ábalos, el comisionista, el perejil de todas las salsas. Van a ser relevantes esas pruebas cuando se vayan desgranando su contenido. Pero es igual de importante, o incluso más, lo que ya ha hecho Víctor Daldama y que confirma que no es un don nadie. Su papel en el rescate de Europa, en la visita a España de Delcy Rodríguez, en la trama de los hidrocarburos, en la de las mascarillas, su mediación en la compra de oro por parte del gobierno venezolano a la Rusia de Vladimir Putin, o su gran protagonismo, omnipresente protagonismo en el caso Begoña. A pesar de todo esto, el ministro Óscar López, al que por cierto Sánchez está lanzando para derrocar al líder de los socialistas Juan Lobato, ha intentado ser gracioso definiendo a Aldama o comparándolo con otros personajes.
Bueno, yo creo que el señor Aldama se piensa que es James Bond y se parece mucho más al pequeño Nicolás. Pequeño Nicolás, segunda parte. Preocupación ninguna, y el señor Aldama tendrá que responder ante los tribunales de todos los infundios y de todas las mentiras que ha lanzado sobre personas inocentes y sobre instituciones limpias. Hoy España cuenta con un gobierno limpio y cuenta con la oposición más sucia de la historia.
No sabemos si Óscar López está lanzado ya para derrocar a Juan Lobato o le están lanzando al Club de la Comedia. Además de ese dilema que ha lanzado el gobierno sobre a quién hay que creer, si a un pícaro delincuente como Aldama o a todo un presidente del gobierno de España. Hay otro interrogante. ¿Qué más se tiene que saber para que los socios de Pedro Sánchez le retiren su apoyo parlamentario? Esto no hay respuesta, porque no se esperan movimientos inmediatos, ni del PNV ni de Junts, ni de los que desalojaron a Rajoy de Moncloa en la moción de censura minutos después de haberle apoyado los presupuestos para ser los adalides contra la corrupción, ni los que quieren que se aplique de una vez la amnistía en toda su dimensión, aunque eso implique desprestigiar aún más el trabajo de la justicia. Ninguno de los socios está por la labor de dejar tirado ahora a Sánchez, por mucho que la mancha de corrupción no deje de crecer. ¿Y qué dicen los de Podemos? Hoy se han puesto dignos. Primero excluyeron a Irene Montero, asumieron que Sumar excluyera a Irene Montero de las listas en las elecciones de julio del año pasado. Y después asumieron también con quedarse fuera del gobierno y sin ningún ministerio. Ahora, con la corrupción acechando a Pedro Sánchez y a su gobierno de coalición con Sumar, con Yolanda Díaz, se ponen de perfil en Podemos. Jone Belarra dice a los socialistas que no van a aprovechar el escándalo porque no son como ellos.
No voy a valorar la declaración de Aldama, un criminal ahora exconvicto, que ha lanzado acusaciones muy graves, contra altos cargos del Partido Socialista en activo. Soy consciente de que Podemos podría sacar un rédito electoral muy importante, como hizo en su día el Partido Socialista con nosotros, pero nosotras no somos como ellos.
Santa Jone Belarra, que dice que no quiere hacer sangre. Tampoco tiene la fuerza suficiente para hacerla. Y hoy sigue siendo noticia la visita de la ministra de Defensa a Paiporta, que ha encumbrado y de qué manera a Margarita Robles. Vamos a ponernos en situación. Casi un mes después de la dana, en Valencia hay sótanos y garajes que aún siguen inundados. Y no son pocos. Además de los negocios cuyos locales han quedado en situación de siniestro total, que si retoman la actividad van a empezar de cero, hay aparcamientos, tanto comunitarios como individuales, que 25 días después de la riada siguen con varios palmos de agua. Y en su primera visita a la zona, después de que hace 3 semanas Pedro Sánchez tuviera que salir por patas de Paiporta, Margarita Robles visitó, estuvo en esta misma localidad de Paiporta. Y se metió a uno de esos garajes aún inundados. Cuando los vecinos le mostraron la realidad, la ministra pensó que la mejor manera de no asumir ningún tipo de responsabilidad era abroncar a los afectados, y se encaró con ellos.
Yo no tengo la culpa. No tengo la culpa. ¿Y eso qué me ha dicho? Por los correspondientes alcaldes y el COPE.
O sea, el alcalde de Paiporta ha dicho que hay que regalarse de cada uno se viene
regalando.
Y todo con la presencia del general jefe de la UME, Javier Marcos, asintiendo y respaldando las palabras de la ministra en el momento en el que Margarita Robles se encaraba directamente con los damnificados. Un general jefe de la Unidad Militar de Emergencias que está adquiriendo un papel de defensor del gobierno muy, muy similar al que tuvo Fernando Simón durante la pandemia. Volviendo a la falta de empatía y de sensibilidad de Robles, no es la primera vez que a la ministra mejor valorada del gobierno la escuchamos con poco tacto. Esto es lo primero que dijo tras la tragedia.
El ejército tiene una presencia disuasoria. Lo que no podemos es que en un país el ejército haga todo.
Insistimos, Margarita Robles, ministra mejor valorada del gobierno. Y sobre analizar más esto último o la forma en la que se encaró con varios afectados por la dana. Vamos con más noticias de este sábado. Te las cuento ya con Sandra Senjo.
Escuchas Mediodía COPE.
Continúa la gran recogida del Banco de Alimentos.
Este año con el objetivo de ayudar también a los damnificados por la dana. En España hay casi 4 millones de personas que viven en situación de pobreza y que se ven obligadas a recurrir a los bancos de alimentos. Te recuerdo que se puede colaborar con la gran recogida hasta mañana domingo en 11.000 puntos habilitados, tanto con alimentos no perecederos como con donaciones económicas al pasar por caja.
Recuperan los cuerpos tras el accidente de avioneta en Cimanes del Tejar, en León, de este viernes.
Las dos víctimas son un matrimonio que tenían 67 y 69 años y eran naturales de Ponferrada. Se estrellaron contra el suelo por causas que aún se investigan. La Guardia Civil trabaja desde primera hora de la mañana de este sábado sobre el terreno y los restos se han localizado gracias a un amplio dispositivo de búsqueda.
Y la Santa Sede, que ha confirmado que el Papa Francisco viajará a Córcega el próximo 15 de diciembre.
Allí asistirá a una conferencia sobre religiosidad popular. A punto de cumplir 88 años, será un viaje de ida y vuelta en una sola jornada. Su anfitrión será además el cardenal español Francisco Javier Bustillo, franciscano navarro y obispo de Ayacho.
Y tenemos a esta hora fútbol en directo en Mestalla. Está en juego ese Valencia-Betis que ha comenzado con un emotivo homenaje a las víctimas y a los damnificados por la Dana. Íñigo Jodra.
Es lo que destaca este partido, Antonio. Destacamos la señera gigante que han situado en el centro del campo. Además, los jugadores del Valencia visten una equipación negra y un brazalete de capitán especiales dedicados a todos los afectados. En lo puramente futbolístico, Tárrega adelantaba a los locales en el minuto 8, lo celebraba mostrando una camiseta con mensaje al pueblo valenciano, y Hugo Duro ha empatado en propia puerta en el 14. Los jugadores del Betis han aprovechado la celebración para mostrar una bandera valenciana. De momento, al minuto 34 de la primera mitad, en Mestalla, Valencia 1, Betis 1. Y te lo estamos contando ya en directo en el tiempo de juego de la cadena COPE. En el resto de jornada de hoy, el Atlético de Madrid recibe a las 4 y cuarto al Alavés. Tenemos dos partidos a las 6 y media, Las Palmas, Mallorca y Girona Español. Mientras que a las 9, en Balaídos, Celta de Vigo, Barcelona. Además, en Fórmula 1, quali del Gran Premio de Las Vegas, Carlos Sainz saldrá segundo mañana en la carrera, mientras que Fernando Alonso ha sido 17º.
Sigue Mediodía COPE, son las 3 menos 20.
Antonio Herray.
Mediodía COPE.
Estar informado.
La Dana se lo ha llevado casi todo. Se ha llevado muchas vidas. Se ha llevado esfuerzos, ilusiones y sueños. Se ha llevado casas, comercios y coches, pero no ha podido con la solidaridad de un país. Muchos están allí demostrando que juntos se puede más y todos podemos aún más. Colabora con la colecta en favor de los afectados por la Dana. El 24 de noviembre, colabora en tu parroquia. Haz que puedan recuperar la esperanza.
Nueva cosecha primero 2024 de Fariña. Carga completada.
Primero 2024 ha llegado con las botellas cargadas.
Cargadas de buenos momentos.
Ven a la fiesta del primero, pide una copa en alguno de los bares o establecimientos colaboradores y participa en el sorteo de 25 botellones y 25 visitas a Bodegas Fariña.
Consulta las bases en fiestaprimero.bodegasfariña.com.
Primero 2024 de Fariña. Recarga tu copa, disfruta la fiesta.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Antonio Herraiz.
Estar informado.
Las últimas horas en España están marcadas por los misiles que ha lanzado Víctor Daldama, cabecilla del caso Ábalos. Ya veremos si tienen un recorrido judicial de largo alcance. Y esto Daldama ha dejado en un segundo plano a un asunto también de misiles, pero en este caso de los de verdad. El contexto ya sabes que es la guerra en Ucrania, un conflicto que se acerca a los 3 años tras la invasión rusa del 24 de febrero de 2022. En estos 3 años la guerra ha pasado por muchas fases, hasta llegar a un punto en el que el protagonista es un misil balístico hipersónico que lanzó Rusia sin carga nuclear esta semana. Esta ha sido la respuesta de Putin al ataque ucraniano del miércoles con misiles británicos y franceses, después de usar también proyectiles de Estados Unidos. Desde Kiev, Dimitro, ciudadano ucraniano, nos cuenta cómo están viviendo la escalada de tensión. Además de por el sonido de las alarmas antiaéreas, estos últimos días están marcados por los cortes de luz.
La situación con el suministro eléctrico es extremadamente complicada ahora en Kiev, en otras regiones, en otras ciudades de Ucrania, y es lo que impacta gravemente en nuestro trabajo, porque ayer iba a mi instituto de literatura, si no era posible trabajar, a veces no hay electricidad durante 8 o también 10 horas o más al día.
¿Es creíble la amenaza de Putin de usar armas nucleares? ¿Cómo puede cambiar la guerra de Ucrania con el cambio de inquilino en la Casa Blanca a partir de enero? De este asunto, que es clave para Europa y para el mundo, hablamos en Mediodía COPE a las 2:43 con Carmen Claudín, que es investigadora senior asociada del CIDOB, el Centro de Asuntos Internacionales de Barcelona. Carmen, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿qué suponen los últimos movimientos que acabamos de contar en la guerra de Ucrania? ¿Estamos ante una nueva fase de la guerra de consecuencias impredecibles, o las amenazas en cuanto al uso de armas nucleares se van a quedar en eso, en amenazas?
Estamos ante una fase de intento de incremento por parte de Rusia. Es evidente que Putin busca impresionar a Occidente, es lo que ha buscado desde hace más de 2 años. No creo yo que se llegue al uso de las armas nucleares. Sí creo que Putin tiene el máximo interés en que se crea una atmósfera de pánico y de tensión creciente en Europa y sobre todo en los países de la Unión Europea, que son su objetivo político, digamos. La amenaza del uso del arma nuclear no es la primera vez que lo utiliza Putin. Ya lo ha hecho meses atrás y de forma que parecía entonces también muy contundente. Yo creo que Putin está muy preocupado por el hecho de que los occidentales, con la decisión de Biden de permitir el uso de las armas de alcance medio, de permitir el uso de esas armas, está muy preocupado al ver que los occidentales, en lugar de estar desatendiendo, abandonando poco a poco el barco ucraniano, parece que están volviendo a cerrar filas. Y esa ha sido siempre su táctica, dividirnos.
Lo ha recalcado, y es verdad, no es la primera vez que Putin amenaza con utilizar armas nucleares. Quizá entonces la novedad es conocer los detalles de este Oresnik, que sí, nunca antes había conocido, capaz de burlar cualquier escudo antimisiles occidental.
Efectivamente, eso puede ser, eso es una novedad, pero ahí necesitamos la opinión de un experto militar para que nos explique si el uso en un momento dado, solo una vez, de este misil para demostrarnos que lo tiene, quiere decir que lo puede utilizar en más ocasiones y cuáles serían las consecuencias en cuanto a la lógica del desarrollo militar. Ahí sí que necesitáis hablar con un experto militar, desde luego.
Pero en cuanto a las repercusiones sobre el terreno, en el contexto geopolítico también, el martes la OTAN y Ucrania se van a reunir este martes en Bruselas para tratar precisamente el lanzamiento del misil balístico. ¿Cuál cree que será la respuesta?
Espero, es difícil saberlo con seguridad antes de escucharles, pero espero que haya un cierre de filas. Sabemos de todas maneras de entrada que probablemente habrá problemas con estados como Hungría y con el dirigente húngaro Orbán, que hace todo lo posible para desunir la posición occidental frente a Rusia. Pero yo creo que está en el interés nuestro de cerrar filas y de demostrar que no nos puede amedrentar de esta forma y que estamos dispuestos a resistir. Y yo creo que esto es un mensaje que necesita Putin recibir. Si ve ahora que hay una especie de repliegue, cuya forma no sabemos muy bien cuál podría ser, pero un repliegue de la ayuda europea y occidental en general a Ucrania, eso es dar alas a la agresión rusa.
Estamos hablando con Carmen Claudín, que es una veterana investigadora que conoce muy bien la política tanto interna como externa de Rusia y Ucrania, que de hecho vivió en la Unión Soviética. Y sí, yo le voy a pedir que miremos a Estados Unidos y que nos cuente cómo puede cambiar el panorama de la guerra en Ucrania tras la elección de Donald Trump.
Claro, ahí es casi más difícil poder decir algo que en relación a qué puede hacer Putin, porque Trump es tan imprevisible que, a pesar de que ahora, con los datos que tenemos, la respuesta sería los ucranianos lo van a tener muy mal porque porque Trump hará una política muy favorable a Putin, con la imprevisibilidad de Trump, pues no sabemos si al final va a ser tan así o si habrá matices en esta en esta inclinación de Trump a ponerse del lado de Putin. En cualquier caso, es evidente que la perspectiva no es buena para Ucrania y desde luego no es buena no solo para Ucrania, para el resto de Europa. Eso está clarísimo porque nos plantea problemas muy serios y dilemas muy importantes como el de empezar a ser autónomos en cuestiones de seguridad, ser autónomos del paraguas norteamericano.
Es verdad que habría que preguntarle a un experto militar también sobre la perspectiva que se puede adelantar sobre el terreno de lo que puede ocurrir, pero sí que veníamos diciendo que en todas esas fases que ha habido en estos tres últimos años en la guerra de Ucrania, siempre habíamos hablado de que durante determinados espacios amplios de tiempo era un conflicto que tendía a cronificarse. Este término igual empieza a cambiar también a partir de ahora.
Puede ser, pero puede ser. Efectivamente, aquí realmente necesitaríamos a un experto militar. Pero también hay indicios que van en el sentido de pensar que las presiones para empezar a iniciar negociaciones, no ahora inmediatamente, pero en algún momento en el curso del año próximo, que estas presiones van a aumento. Veremos cómo la cuestión del uso de ese misil a lo mejor cambia esta dinámica. Pero recordemos que el propio presidente Zelensky dijo hace poco que él pensaba que el año 25 sería el año del inicio de las negociaciones.
Dijo la semana pasada, sí.
Sí, exacto. Por consiguiente, también ahí está, también está ocurriendo este proceso, que hasta qué punto el uso esta escalada o apariencia de escalada militar de Rusia pretende reforzar la posición rusa a la hora de llegar a las negociaciones. Todo esto es un poco especulativo, pero es evidente que todos esos factores se van sumando.
Veremos, lo que es seguro son movimientos un tanto contradictorios en este caso. Por un lado lo que dijo Zelensky, por otro lado los envíos de ese intercambio de misiles que hemos vivido esta semana. Lo que es evidente es que es una guerra que puede cambiar, sobre todo si miramos al nuevo inquilino de la Casa Blanca. Exacto. Carmen Claudín, investigadora senior asociada del CIDOB, que es el Centro de Asuntos Internacionales de Barcelona. Gracias por estar en Mediodía COPE. Un saludo.
Muchísimas gracias a ustedes. Adiós.
Esta semana el Papa Francisco nos ha dado una gran noticia. El Beato Carlo Acutis va a ser proclamado santo durante la jornada de los adolescentes.
Voglio dire che l'anno prossimo, nella giornata dei bambini, degli adolescenti, canonizzerò il Beato Carlo Acutis.
O lo que es lo mismo, entre el 25 y el 27 de abril de 2025. Seguro que te suena Acutis, ¿no? Y si no, te lo recuerdo. El joven de 15 años que falleció a causa de una leucemia y que compartía la fe a través de las nuevas tecnologías, que hizo una página web y que su vida es un gran testimonio de fe. Va a ser el primer santo millennial.
Se murió con un sorriso, jamás una lamentación. Ha vivido su maladía verdaderamente en una manera heroica, de un santo. Verdaderamente un ejemplo, un testimonio de santidad enorme. Fue muy veloz la muerte, porque en 5 días Carlos se fue prendido en el cielo. Yo he descubierto 2 meses después su muerte un vídeo donde Carlos decía que cuando...
Esta es la madre, es Antonia Salzano en una entrevista con Cristina López Lichtin que pudimos escuchar ayer en Encuentro Sevilla, unas jornadas que pretenden propiciar el diálogo sobre todos esos temas de nuestra realidad que nos ocupan y que también nos preocupan. El lema de este año es Dad razón de vuestra esperanza y Jesús Ángel Pindado es el organizador de Encuentro Sevilla. Jesús Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, qué buena entrevista de Cristina, la madre de Carlo Acutis. ¿Qué más cosas contó Jesús Ángel?
Pues mira, verdaderamente que fue una noche muy especial la de ayer, escuchando a Antonia y escuchando a Cristina. Pues bueno, la, la sorpresa y la conmoción, como ella decía, ¿no?, de poder ver a una madre poder vivir así y todo el cambio que para ella supuso, ¿no? Había un momento muy, muy entrañable en la entrevista cuando ella decía que ella estaba alejada de la fe. Dice, yo solo había ido a misa 3 veces, en el bautismo, en la comunión y en mi boda. Dice, y luego viendo ese cambio que se produjo en su hijo a una edad muy temprana, pues ella se fue acercando a la fe. Entonces, bellísimo como el testimonio de fe que anoche nos dio Antonia.
Centrándonos en este encuentro en Sevilla, Jesús Ángel, dad razón de vuestra esperanza, es el lema de este año. ¿Por qué lo habéis elegido?
Pues veíamos que era muy oportuno. Si hay algo que une a todos los hombres, es este deseo de vivir con esperanza, es decir, de poder vivir y no sobrevivir. Veíamos también que era un momento muy oportuno, no lo sabíamos evidentemente cuando iniciamos y pensamos en este lema. Imaginaos después todo lo que hemos vivido en estas últimas semanas con la Dana, esta importancia de que el hombre pueda vivir por esperanza y de dónde nace esa esperanza. Pues era el punto que estamos poniendo a reflexión a lo largo de estas mesas que estamos celebrando en estos días, ¿no? ¿De dónde nace tu esperanza?
Uh-huh. En esta época, Jesús Ángel, de Instagram, de mensajes telegráficos, de TikTok, eso sí, de vídeos cortitos, porque si son ya demasiado largos no los vemos. ¿Por qué es tan importante abrir este tipo de espacios más reflexivos sobre temas tan trascendentales de nuestra vida?
Pues vemos que el hombre tiene este anhelo y esta necesidad de tratar bien las cosas. Y vemos que estos espacios pues cada vez son más difíciles de encontrar. Por eso, aunque vivamos en un mundo en el que es difícil encontrar estos lugares y estos espacios, nosotros hemos sido educados así. Y hemos visto que la vida nos ha cambiado en el momento en el que otro ha tomado en serio las cosas que a nosotros nos importan. Y no, uno no es raro porque tenga un deseo de vivir con esperanza. Entonces encontramos y ponemos en la plaza pública un lugar para poder dialogar estas cosas que a todos nos importan. Lo diremos y lo confesaremos o no lo confesaremos, pero si hay algo que caracteriza al hombre es este deseo de poder vivir con una esperanza las circunstancias que cada uno nos toquen.
Estamos hablando con el organizador de Encuentro Sevilla. Hemos empezado hablando del testimonio de Carlo Acutis, que va a ser proclamado santo durante la jornada de los adolescentes. Y con la mirada puesta en los más jóvenes, en este Encuentro Sevilla estáis prestando especial atención al malestar y el sufrimiento en los jóvenes, que muchas veces se traduce en una violencia hacia sí mismos y hacia los demás. Ansiedad, adicciones, autolesiones, pornografía. ¿A qué achacáis el aumento de este tipo de comportamientos?
Justo esta mañana, dentro de pocas horas, una de las cosas de las que hablaremos será sobre esto, ¿no? Sobre estos jóvenes, el cambio que se produce en los jóvenes cuando se encuentran con un adulto que les toma en serio y que les trata como hombres. Por eso hemos invitado esta mañana a Silvio Caterina, que tiene una obra muy importante, se llama El Imprevisto, en Pésaro, en Italia, con jóvenes que han salido de la droga. Después José María Sánchez García, que es terapeuta ocupacional aquí en Andalucía. Y luego a Erika Bergonzo, que tiene es su orine y tiene una obra también social dentro de su orden que acompaña a jóvenes en Usera. El enfoque que le hemos querido dar, y justo para afrontar este tema, ha sido desde un enfoque positivo. Es decir, cuando un joven se encuentra con un adulto que le acompaña, que no tiene miedo de que este joven se equivoque, el adulto crece y se hace un hombre. Y es una de las cosas, el enfoque le hemos querido dar una vuelta de tuerca, y el enfoque que queremos dar, no mirar como los problemas que el joven con los que el joven se encuentra o cómo el joven, a las cosas que el joven está expuesto, sino desde un punto y desde un prisma positivo.
Porque evidentemente es un encuentro o un congreso no solo destinado a los jóvenes, también a los menos jóvenes, y ahí me refiero a los padres o los que de alguna u otra forma tienen la responsabilidad de dirigir, ¿no?, el camino y el caminar de los más jóvenes.
Correcto. Ayer hablaba con uno de vuestros compañeros también, ¿no? Y si nos preguntasen cuál es el target de Encuentro Sevilla, pues el target de Encuentro Sevilla es el hombre que se quiere tomar en serio la vida. No hay un target preciso. Y en eso, en ese cajón, yo creo que entramos todos, ¿no? Por eso sí, hay muchos padres preocupados de la educación de sus hijos, preocupados de la educación y del crecimiento personal, del crecimiento en el matrimonio, del crecimiento en el trabajo, y por eso estos días son un momento, pues eso, para compartir estas cosas que nos preocupan.
Jesús Ángel Pindado, organizador de Encuentro Sevilla, gracias por estar en Mediodía COPE, que salga todo bien, un abrazo.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Lo que escuchas es See the Cars, que, por cierto, es uno de los grupos que sigue la reina Leticia. Cumplen la mayoría de edad. See the Cars lleva 18 años sobre los escenarios y lo celebran esta noche con un concierto en el Wizzing Center de Madrid. Con quien te quedas ahora es con Tiempo de Juego.